volver. Los no comerciales, y después tenemos la de comerciales, donde hay partes con contratos, registradores, registros, y los intereses son completamente diferentes. Algunos de los miembros de mi grupo pueden decir que hay algunas políticas o decisiones de políticas que tomamos que son están muy apuntadas a lo que es un interés comercial y que no protegen entonces los intereses no comerciales, que a veces son más intangibles, como hablar de garantizar la protección de la privacidad, la libertad de expresión, algunas de las cosas que hablamos en estas reuniones, como la verificación de juicios, cómo se verifican los datos de los registratarios en esa base de datos. Entonces, a veces un grupo dice, no, le estamos dando mucha importancia, necesitamos mucha privacidad, y otros que dicen, no, necesitamos menos privacidad para dar más accesibilidad. Esto tiene que ver también con los organismos de aplicación de la ley. Entonces, si bien no nos gritamos entre nosotros, los debates son muy apasionados. Lo que sucede es que después salimos a cenar, nos juntamos en el bar, hacemos karaoke juntos. Entonces, somos una comunidad muy dedicada y yo he aprendido de todos. Realmente yo me he beneficiado de esta comunidad, del apoyo que me ha dado ICANN, su personal. Lo último que me pidió Janice que mencionara antes de responder las preguntas es la estructura del grupo de partes interesadas no comerciales. Existen ocasiones en las que los tiempos y los intereses de miembros de mi grupo sean diferentes de los de otro grupo. Entonces, nosotros tenemos un marco para todos los usuarios no comerciales que quieren participar en las políticas generadas por la GNCO. Cuando empezamos, había nada más que una unidad constitutiva, así que no había diferencias, digamos. Eran la unidad constitutiva de los usuarios no comerciales, o NCUC, otra sigla para recordar. Y después hicimos una reestructura en la GNCO hace unos años, donde entonces los registros pasaron a ser el grupo de partes interesadas de registros, el grupo de partes interesadas para los registradores. Después estuvo también la sección de propiedad intelectual y la de empresas. En la NCUC se transformó en la NCSG, en el NCSG. Pero cuando uno puede mirar la estructura de la Junta, la idea era que participara más gente en ICANN. Es por eso que creo que el tercer orador que tienen esta mañana es uno de los primeros miembros. El NCSG, como grupo, tiene ahora a la NPOC, que es la unidad constitutiva de asociaciones sin fines de lucro. Entonces, como miembro del Consejo, cuando a mí me piden que vote sobre determinadas mociones para tomar determinadas decisiones, cuando tenemos debates, yo ahí represento a todo el grupo, no a la NCUC o a la nueva NPOC, la nueva unidad constitutiva. A veces es difícil porque dentro de cada grupo de partes interesadas hay más de una unidad constitutiva y entonces puede haber diferencias de opinión. Si uno va a las reuniones del Consejo y nos ven votando, debatiendo, hablando, y a veces, ya les dije, se vuelve demasiado pasional, pueden asistir a algunas reuniones abiertas o remotamente. O entre reuniones de ICANN, cada grupo tiene sus reuniones regulares de política. Nosotros, como grupo de parte interesada, también hacemos reuniones. Y si ustedes asisten a esas reuniones, van a ver entonces que hay diferencias de opinión dentro del grupo de partes interesadas antes de tomar una posición para llevar al Consejo. ¿Cuál es la diferencia entre este grupo no comercial con otros? Como miembro del Consejo, yo no necesariamente estoy obligada o vinculada por lo que dicen mis miembros. Es decir, nuestra Carta Constitutiva permite que cada consejero vote a conciencia. A conciencia significa yo tengo que hacer lo que los miembros de mi grupo dicen, pero digamos que es una interfase interesante porque creo que la GNCO representa el modelo de ICANN. Cada grupo de partes interesadas tiene su propia carta constitutiva, tiene procesos diferentes, pero en el Consejo nosotros tratamos entonces de llegar a una posición que respete este modelo de múltiples partes interesadas. Les puedo decir entonces que el NCSG tiene más de 200 miembros, mucho más ahora que tenemos a la NPOC, pero estamos realmente muy orgullosos de que nuestros miembros sí son internacionales, tenemos diversidad geográfica y es muy distinto de los otros grupos. Así que les doy la bienvenida a todos a ICANN. Sé que vi algunas caras en la reunión de la NCUC del NCSG ayer, así que los invito a mirar el sitio web de ICANN para ver cuándo se dan las próximas reuniones y se van a dar cuenta que nosotros, asistiendo a nuestras reuniones, somos tan divertidos como el resto. Así que ahora acepto preguntas. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Les pido que, por favor, digan su nombre al micrófono antes de decir una pregunta. Buenos días a todos. Yo soy Kerry Davis, de Jamaica. Y cuando estuve en la reunión de ayer, realmente vi que era muy interesante. Me interesaría formar parte de esa unidad constitutiva. Sin embargo, cuando miro la estructura, veo que no hay representación en la unidad constitutiva. Perdón, pero está habiendo interferencias. No veo mucha participación del Caribe. Sí, recuerdo tu cara. Gracias. Ella habló en la reunión y señaló puntos muy importantes, así que te agradezco tu presencia. Vos creo que estás hablando de la representación en el Consejo de la del NSCG. Sí, hay representantes de América del Norte, de Europa, y yo soy uno de las representantes de Asia-Pacífico. El tema es que cada grupo de partes interesadas, a cada grupo se les da 3 miembros que pueden elegir del Consejo. Por la carta orgánica, tiene que haber diversidad geográfica. No es que todos los 3 pueden venir a América del Norte, pero somos 5 regiones geográficas y entonces es difícil que las 5 estén representadas. Pero digamos que en la medida que haya rotación entre las diferentes personas de las diferentes regiones, hay diversidad geográfica. Por ejemplo, si vos querés unirte al grupo o a nuestra unidad constitutiva, en realidad me resulta confuso este marco. Pero bueno, si en tu caso vos querés participar del Congreso y sos reelegida, yo, por ejemplo, después de Toronto no puedo ser reelegida. Entonces quizás vos puedas candidatearse y entonces tengamos una representante de América del Norte, del Caribe y de Asia-Pacífico. Son 3 de 5. No es una exclusión, pero está estructurada de esta forma. Tiene que haber siempre representadas 3 de las 5 regiones. Pero rotamos para que todas las regiones vayan teniendo su participación. Toma la palabra Janice. Marilyn Kay nos ha enseñado muy bien cómo decir nuestro nombre cada vez. 2 cosas. Me parece que es me sorprende que en París fue la primera reunión. Yo la había conocido un año antes y ya participó 2 veces del Consejo. Y cuando vos empezaste a actuar, dijiste que conociste a 2 personas. En la reunión de París hubo 1.700 asistentes. Entonces, realmente es asombroso lo que acabas de contar. Lo hablamos el domingo. Todos conocen a todos. Ustedes son los que no hablan con el resto si no quieren. Pueden ver, entonces, necesitan 1 o 2 personas que los reciban, que los haga ingresar, y para eso está este programa de fellowship. Siempre hay alguien que puede darles una mano en estos primeros pasos. Es por eso que le pedimos a todos en nuestro grupo, de At Large sobre todo, pero siempre ha sido así, que alguien le dé la bienvenida a uno de los recién llegados. Y es importante decirlo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no la unidad constitutiva de propiedad intelectual para vos, que era de donde venías? Toma la palabra Mary Wan. Bueno, es una muy buena pregunta. Ahora, es bueno lo que vos dijiste antes. Siempre es bueno que alguien te dé la mano para empezar. Yo sé que resulta intimidatorio y voy a contar 2 cosas cortitas. Una, cuando fui al foro público de ICANN, que se va a dar mañana a la tarde. No sé si ustedes por el programa que tienen van a poder ir. esta es una de las atracciones para mucha gente, porque les diría, de hecho hay gente que se paga su propio viaje, y la mayor parte de los miembros del Consejo también da tiempo voluntaria. Nosotros en esta semana no recibimos un sueldo en nuestro lugar, y en realidad lo que hago a veces está vinculado con lo que hago diariamente y no con mis antecedentes en propiedad intelectual. Entonces, cuando fui a París había 1.700 asistentes y en el foro público hay gente que le habla directamente al directorio. Uno se para frente al micrófono, dice su nombre y dice, tengo un problema con ICANN o quiero felicitar al directorio. No importa, hay una orden del día con diferentes temas. Pero el presidente del directorio, que no había conocido nunca, veía que había gente que se paraba en el micrófono y dice, bueno, sí, el siguiente que va a hablar es fulanito. Y yo digo, ¿cómo conoce a fulanito entre 1.700? Entonces, a mí me parecía que era una comunidad cerrada y me asusté. Ahora, la primera vez que estuve en el Consejo, que fue 3 meses después, en la siguiente reunión, no estábamos tan bien organizados en esos días. Ahora sí, todos tenemos nuestro nombre en la mesa y les pedimos a quienes están en la audiencia que al menos se sienten primero los miembros del Consejo. Eso empezó a pasar en el 2009. Yo en la primera reunión me sentí al final y que me dijeron, ¿quién es el nuevo consejero? Y yo levanté la mano tímidamente y yo conocí a menos de la mitad de las personas en las salas. Entonces quiero enfatizar lo que dice Janice. Hablen con la gente para conocerlos porque realmente los van a ayudar. Ahora, yo no era una profesora de leyes sobre propiedad intelectual y muchos de los miembros de la unidad constitutiva de propiedad intelectual son colegas, son abogados que conocen y operan no solo en ICANN, sino en distintos foros. La estructura de la unidad constitutiva permite que las personas se integren y yo creo que no elegí esa unidad constitutiva porque se acercaron a mí miembros de la unidad constitutiva no comercial. Entonces, yo realmente me sentía interesada, entendía lo que estaban representando en ICANN y me parecía que no tenían representación suficiente. La industria de los nombres de dominios ha cambiado, ha crecido mucho. Hay mucha gente que tiene empresas y modelos de empresas que están basados sobre las decisiones de ICANN. Y nosotros en nuestro grupo, como dije, estamos comprometidos con el modelo de búsqueda de consensos ascendente y de múltiples partes interesadas que tiene ICANN. En la realidad tenemos que tener a todos en la sala, no solo los gobiernos, no solo los intereses comerciales y también los no comerciales, como dije antes, porque a veces la gente es abstracto. Cuando uno quiere hablar de derechos humanos en ICANN, en Internet, cuando nosotros somos los gerentes de Internet, entonces yo siento empatía por todos estos temas. Tenemos que trabajar, sí, juntos con otras unidades constitutivas, junto con la de propiedad intelectual, a veces con diferencias de opinión, pero a veces sí también llegando a un punto en común.
Habla Janice. Bien hecho. Buen trabajo. Ahora tenemos que pasarle la palabra a John y a su presentación. Muchas gracias, Mary. Fue perfecto. No podía haber esperado más. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, John ya tiene en la pantalla lista la presentación. Bueno, Siranush, ¿qué podemos empezar? Buenos días. Me llamo John Crane. Trabajo en la ICANN desde siempre. Esta semana mi título es Director Senior de Seguridad, Estabilidad y Elasticidad o Resiliencia. No sé exactamente qué significa, pero es un nombre, un cargo con un título bien largo. Bueno, ¿quién estuvo anoche cantando? ¿Ninguno de ustedes? Una de las cosas que estamos aquí es para interactuar. Bueno, ¿cuántos de ustedes? Bueno, quería ver cuántos habían estado en la fiesta. La ICANN tiene un mandato que comienza con diversos estatutos. Si ustedes son abogados, les va a gustar leer mucho los estatutos. Y la el primer estatuto hace referencia a la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres, dominios o básicamente de los sistemas de identificadores. Cuando la gente habla de la ICANN, habla del sistema de nombres de dominios. Pero hay cientos de otros tipos de identificadores en los que trabaja la ICANN y IANA. Y, por supuesto, tiene que ver con las direcciones de IP, de IPv6, o sea que hablamos de seguridad, estabilidad y resiliencia de todos estos identificadores, no solamente de los nombres de dominio, porque en los nombres de dominio es lo que por ahí es más atractivo para la gente y de lo que más se habla, pero son todos estos identificadores. En los primeros tiempos de la ICANN, alrededor de el cambio de siglo, creo. Ah, no me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo. En los primeros días de la ICANN, había una persona abocada a la seguridad, que también era ingeniero. La persona que hablaba, que cambiaba la leche en la heladera. Teníamos 5 o 6 nada más empleados. Y si bien teníamos la seguridad y la estabilidad de nuestro mandato, probablemente teníamos solamente 10 horas del tiempo, el personal por semana, para dedicarle a ese tema. Y esa era una de mis funciones. Hoy en el grupo de seguridad tenemos 6 empleados de tiempo completo. O sea que no solo ha cambiado mucho todo en la forma en que esto se ve en las reuniones, pero cuando se habla de la secretaría o del personal de staff, nosotros también sufrimos muchos cambios. Ahora tenemos 6 personas dedicadas a seguridad y estabilidad. Entonces muchos preguntan, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente, tenemos en cuenta las amenazas sistémicas, aquellas amenazas a la infraestructura de los identificadores que podrían acechar o representar un peligro para el sistema. No miramos si alguien se robó un nombre de dominio. Alguien que roba 8 nombres de dominio no es una amenaza sistémica. Por supuesto que es importante, sobre todo para los que les robaron los nombres, pero no es una amenaza sistémica. Cuando tenemos organizaciones que hacen esto a una escala muy masiva, es decir, que no se puede confiar en los nombres y tienen metodologías para buscar a los registradores o a los registros, esas son amenazas sistémicas porque apuntan al sistema, no a usuarios individuales o identificadores individuales. En eso nos concentramos nosotros. Muchas personas se preocupan por los delitos cibernéticos, pero nosotros no somos un organismo de aplicación de la ley, somos simplemente personas especializadas en seguridad y también hablamos mucho con los organismos, pero bueno, porque ellos muchas veces no saben lo que nosotros hacemos y nosotros no sabemos lo que hacen ellos, entonces tiene que haber colaboración entre ambos. Entonces, ¿cómo puede ser una amenaza sistémica? ¿Alguien escuchó hablar de Conficker? Unos pocos, bien. Conficker es un gusano, un virus, un código que, al igual que muchos de los otros virus y gusanos que existen, se instala en la máquina y básicamente asume el control de la máquina. Les permite a otros que utilice su máquina para hacer lo que quieran. Normalmente no lo hacen con buenos propósitos. Tratan de robarle los datos y usarlos como parte del servicio de distribución. Entonces, esto tiene que ver con los malos que controlan la red, ¿no? Hay millones de estas máquinas y realmente hablo de millones. ¿Y cómo lo controlan? Utilizando los nombres de dominio. Y entonces, Conficker se usó para este fin. Cada vez que alguien quería atrapar o tomar un nombre de dominio, el organismo de la aplicación de la ley trataba de evitarlo, pero se generaba una lista de nombres todos los días. Es decir, al principio serían 200 nombres, y con la última versión ya había 50.000 nombres generados por día, y se generaban estos con un método secreto, automático, o eso es lo que ellos pensaban, para básicamente poder impedir que los buenos les evitaran el uso de la red. Eso es sistémico. Cuando tienen 50.000 nombres que se utilizan para una actividad maliciosa, eso no es bueno. Hay gente que genera códigos para atacar el sistema de identificadores. Entonces, nosotros consideramos esto un problema. Se acercó a nosotros la industria privada y los organismos de aplicación de la ley para pedirnos ayuda. Nos dijeron, no sabemos cómo hablarle a esta gente de la industria de Internet. Ahí es donde entró en escena la ICANN como un organismo coordinador para hablar con todos los operadores de los GTLDs. Había 110 países con los cuales teníamos que hablar, 21 días para hacer esto. Y básicamente distribuimos conocimiento, impartimos conocimiento a todos para poder combatir este flagelo. Esta es una amenaza sistémica y hay una respuesta sistémica a esta amenaza. Para el sistema tiene que defenderse, entonces tiene que haber una respuesta sistémica a estas amenazas sistémicas. Entonces, así es como centramos nuestra atención en las amenazas sistémicas. Después tenemos otra amenaza sistémica, que es la registración generalizada de diversos nombres. Muchos nombres tienen una patente y son registrados. Y tal vez a veces no podemos hacer nada, pero sí podemos ayudar a los organismos, a los registradores a que hablen con los usuarios para que entiendan la necesidad de tener, de evitar este tipo de registraciones. Es porque es muy fácil atacar el DNS. Entonces, una de las cosas que también abordamos son las debilidades en los protocolos, las falencias. ¿Escucharon hablar de DNSSEC? En realidad no es un protocolo nuevo, sino que es un agregado a los protocolos ya existentes. ¿Creerían si les digo que durante 20 años estuvimos utilizando uno de los principales protocolos sin estar autenticado? Es decir, no sabemos que la respuesta que recibimos es la que en realidad deberíamos recibir. La mayoría de los protocolos fueron diseñados hace 20 años o incluso más. Y no fueron diseñados para que la gente ingresara a Internet y la usara. Eran ingenieros, gente de las universidades. No era mi mamá que estaba escribiendo un mail o que entraba a home banking. Nadie pensó que iban a llegar a esos usos, ¿no? Salvo algunos que creían en la ciencia ficción. Entonces, no se diseñaron con este tipo de seguridad. Y no fue hasta fines de la década del 90 cuando fue necesario incorporar la seguridad en un documento de protocolo. Entonces, hoy, cuando tenemos un RFC, que son estos documentos de protocolos, debe haber una sección dedicada a la seguridad. Y hay que considerar la seguridad. Si ustedes observan los nuevos protocolos, por ejemplo, SIP, que es uno de los protocolos para voz sobre IP, tiene una sección de seguridad. DNSSEC tiene todo que ver con seguridad. Así que tienen una sección muy grande de seguridad. Todos los protocolos que se van generando también tienen que incorporar el componente de seguridad. Los antiguos protocolos no lo hacían. La falencia, las debilidades de los protocolos eran un problema. Entonces, trabajamos con el grupo de ingeniería, el IETF, para ver ¿cómo podíamos ayudar a corregir esto? Esto no es algo que la ICANN puede corregir. Esto es un trabajo a nivel de protocolo, ¿no? Muy en profundidad. Es la mayor profundidad posible. Necesitamos acá gente muy especializada. Algunos dicen que yo soy uno, así como nos llamamos geeks, pero yo no creo. Pero bueno, esto es muy delicado. Si ustedes se mezclan con todo el resto de la comunidad de la ICANN, y espero que lo hagan, van a ver que hay gente muy inteligente que sabe mucho sobre protocolos. Si se fijan en el comité asesor sobre seguridad y estabilidad, la mitad de esos integrantes han trabajado en protocolos y saben qué es DNSSEC. Entonces, realmente tienen un conocimiento muy profundo. Y si pensamos en los protocolos para el sistema de identificadores, tenemos que pensar en la seguridad. Entonces, nosotros trabajamos con el IETF para abordar esta cuestión de los protocolos. Otra cosa que hacemos, y hacemos en gran medida, son los programas de capacitación. Uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver la capacitación con la seguridad? La respuesta es, tiene que ver muchísimo. Si ustedes quieren tener sistemas seguros y estables, tienen que tener buena capacitación. Entonces, a lo largo de los años, y yo ya llevo 7 años haciendo estos programas, hemos capacitado a cientos de empleados, sobre todo con los STLDs. A cualquier persona en cualquier parte del mundo le damos capacitación, hay capacitaciones gratuitas. Una de las cosas que puede aportar la ICANN es financiación para estas capacitaciones. Tenemos el conjunto de competencias necesarias en ICANN para poder brindar esta capacitación. Lo que pasa es que no tenemos 20 o 30 instructores. Entonces, trabajamos con aliados y también con LACTLD, AFTLD, con todas las organizaciones del TLD. El Network Startup Resource Center, que también es una organización que hace mucha actividad de capacitación y desarrollo. Y la finalidad es aumentar el nivel de conocimiento. Puede ser capacitaciones técnicas o puede ser de procesos comerciales. Uno de los que dictamos tiene que ver con la gestión o el manejo de desastres. No solamente para la cuestión de seguridad, sino también de estabilidad y de resiliencia o estabilidad, elasticidad. Entonces, todos los TLDs, bueno, saben que tienen que hacer esto. Entonces, traemos expertos para impartir ese conocimiento. Entonces, si ustedes trabajan en un CCTLD y les parece que necesitan capacitación, pueden acercarse a mí porque tal vez ya tengamos un programa armado. Y si no lo tenemos, es posible que podamos encontrar uno. O tal vez tengamos que desarrollar uno si hay suficiente interés. Hace 7 años, la única capacitación que hacíamos era cómo se encendía el servidor de DNS. Era algo muy técnico. Pero hoy tenemos capacitación sobre recuperación ante desastres, en redes de monitoreo, en redes más avanzadas, CCTLDs, los GTLDs, a veces los registradores también vienen. O sea que aquellos que están administrando la infraestructura pueden ayudarlos a tener un nivel razonable de conocimiento sobre cuestiones como la seguridad, la estabilidad y la elasticidad en este sentido. Estas son las principales actividades que hacemos. También hacemos muchas más, pero bueno, esas las dejamos para otro día. Ahora voy a hablar de uno de los proyectos. Primero les quiero preguntar si tienen alguna duda sobre lo que nosotros hacemos en nuestro grupo desde el punto de vista de seguridad de la ICANN. Tengo varias preguntas. Una que tiene que ver con DNSSEC. DNSSEC tiene que ver con el protocolo de TCP o UDP. Hablamos del espacio de nombres de dominios. ¿Tendría que ser UDP o TCP? Habla John Crane. No sé mucho de ingeniería, pero más de seguridad, pero pues se pueden usar ambos protocolos, al igual que en el DNS regular. Se utiliza IDNS0, que les permite utilizar paquetes de UDP más grandes. Uno de los problemas que tiene la versión 6 de IP y también SEC es que hay mucho middleware, hay firewalls. Estoy tratando de buscar la manera de decirlo, ¿no? Que no fueron pensados muy cuidadosamente cuando se desarrolló este código. Entonces, hay parámetros que no permiten nada que supere 512 bytes con UDP. Ahora, con IPv6 se puede hacer descubrimiento de NTU y DNSSEC funciona de la misma manera. Entonces, a veces simplemente se revierte TCP con DNSSEC. Hay una confusión con que DNS es un protocolo UDP y eso es incorrecto. Siempre hay un porcentaje pequeño de consultas que van a estar basadas en TCP. En el servidor raíz en el que yo trabajo, vemos una cantidad muy pequeña, menos de un 1% de tráfico de TCP. O sea que DNS es ambas cosas. La segunda pregunta tiene que ver con cuando se hace una consulta, se supone que No hay ninguna resolución para el nombre del dominio en ese tránsito hasta el servidor. Entonces, se envía la consulta al servidor. ¿Qué tipo de autenticación pasa en el servidor local del DNS y en el servidor raíz del DNSSEC? Bueno, creo que sé a qué se refiere. Tal vez debería dar una presentación diferente después de esto. Los servidores raíz son lo que llamamos servidores con autoridad. Y solamente responden preguntas. Cuando dan una respuesta, solamente la dan sobre un nombre de dominio de alto nivel. Esto voy a tratar de recordar algunos ejemplos. Normalmente, cuando uno es un usuario y hace una consulta al DNS, tiene un servidor que está en el proveedor de servicios de Internet. Eso se llama servidor recursivo. Eso significa que va a ir a hacer preguntas y va a seguir haciendo preguntas en distintos lugares hasta que le consiga la respuesta correcta y de ahí se la provee esa respuesta. Lo que va a ocurrir es que va a ese servidor recursivo y le dice, ¿usted conoce sobre www.icam.org? Tal vez no. Si es un servidor nuevo que nunca se utilizó, no va a saber nada. Lo único que va a saber es la dirección de los 13 servidores raíz. Entonces va a ir a uno de esos servidores raíz y le dice, ¿conoce www.icam.org? Esta es la pregunta realmente.
Ahora tenemos los 13 servidores raíz. Entonces, si hay un pedido de DNS, ¿se pasa por ellos o hay que tenerlo delegado a .com.org, lo que sea, el nuevo GTLD también? Pero la pregunta es, ¿el servidor raíz cómo hace para autenticar esos mensajes de consulta? Porque, según lo que yo sé, quizás esté equivocado, existe una autenticación entre el servidor raíz y el servidor subyacente, por ejemplo, bueno, todos los TLD. Pero la pregunta del ISP en sí misma, bueno, a ver, voy a ir en el proceso a ver si puedo responder la pregunta. ¿Este servidor recursivo le va a dar una respuesta de uno o va a recibir la respuesta de uno de los servidores raíz si hay un sistema de randomización? Pero decimos, acá tenemos los servidores de, por ejemplo, .org. Esa máquina va a mover en memoria caché la información y después le va a preguntar a los otros servidores qué es lo que saben de www.icam.org. Y dicen, bueno, los otros servidores va a decir, bueno, no conocemos esa máquina, pero sí icam.org. Esa información va a volver, va a quedar en la memoria caché. Y después va a pasar a los servidores DNS de ICANN para tener entonces la dirección de IP. Pero en la memoria caché hay mucha más información. Entonces yo quiero ir a www.itf.org. Entonces yo le hago una pregunta a un ISP y no le hago al servidor RAI porque ya sé lo que es .org. Entonces paso directamente a .org. Si quiero decirle, bueno, muéstrenme ntp.org, le voy a pedir a mi recursivo y el recursivo va a decir, bueno, yo conozco ICANN.org, entonces tampoco le voy a preguntar a .org, sino que voy a ir directo ahí. Entonces, la memoria caché lo que les permite es reducir la cantidad de tráfico. Un servidor raíz típico, según operamos nosotros, ve muy pocas consultas. Nosotros vemos un rango de entre 20 y 20.000 por segundo. Cuando .com o .org, .net o un CCTLD va a haber aproximadamente órdenes de magnitud mucho más grandes, obviamente. No sé si esto responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Toma la palabra Janice, dos, me parece. Bueno, me parece que esto nos está pasando por arriba de la cabeza, ¿no? Pero no tengan miedo, no tengan, nos está pasando a todos. Recuerden lo que dijo Mary. Esto es una comunidad técnica y nosotros somos parte de esa comunidad. Pero hay otra parte, lo que tiene que ver con no comercial, etcétera. Entonces, si este idioma les resulta un poco extraño, no hay ningún problema. pero existe un DNSX para principiantes, que es un taller, donde entonces ven cómo van y vienen los servidores. Así que no importa, traten de ser como esponjas, absorber todos y después se van a dar cuenta de dónde encaja cada parte. Toma la palabra Mary Wang. Iba a decir algo similar. Yo no tengo un background técnico, mi historial no es técnico, entonces sé que hay muchas de las cosas que hace John que para mí va a ser un idioma totalmente extraño. Pero desde que empecé a trabajar en ICANN, entiendo algunas cosas a nivel superficial en algunos casos, pero como dijo Janice, pueden ir a los talleres y entonces familiarizarse más con lo que sucede. A veces uno dice, me parece que sé lo que es esto, pero no sé lo que significa. Con el tiempo, las cosas se van volviendo cada vez más fáciles para entender. Toma la palabra, John. Nosotros somos ingenieros, entonces tampoco sabemos lo que hacen los abogados, que esto quede claro. Para nosotros eso es un idioma extranjero. Entonces, la buena noticia es, si no son ingenieros, no tienen antecedentes técnicos, una vez que uno empieza a entender lo básico, el DNS es un protocolo muy simple. Entonces, no les va a llevar demasiado tiempo, digamos, entender de qué se trata. Creo que había otra pregunta, ¿no, Janice? Toma la palabra Fátima. Yo soy abogado, pero tengo una pregunta técnica para hacer. ¿Existe algún pedido para comentario de DNSSEC? ¿Existe un número? No sé si puede explicar el requisito para comentario. No tengo los números para el RFC. Entonces, sé que hay administradores que no siempre son gobiernos, porque los STLDs a veces están administrados por el gobierno, a veces no. El tema es cuántos STLD han sido firmados. No tanto como nosotros quisiéramos. Sí sabemos que el 80% de los nombres que existen pueden ser firmados, pero no han sido firmados. Y hay un 2% de los números que han sido firmados. O sea que me parece que el porcentaje aún es bajo, pero no es el 80% de los STLD o de los TLD, por ejemplo, porque muchos de los nombres son genéricos y muchos de ellos ya están firmados. Entonces, estamos llegando a ese punto muy lentamente. Digamos que con el DNSSEC, para hacer todas las firmas, tenemos un problema de huevo o gallina, pero no es una gran porción. Sí vemos más todos los días, estamos dando capacitación a los operadores de sistemas, recibimos también pedidos para capacitación. Hay mucho interés. Y una de las cosas que siempre, de la que siempre hablo cuando desarrollo la capacitación o doy capacitación, es que los operadores tienen que estar en una posición para tomar una decisión bien informada sobre si firmar o no. No los estamos obligando o presionándolos, porque es la infraestructura de ellos y ellos tienen que decidir. Pero sí está creciendo. Pero no es como que todos han firmado. Definitivamente no es el caso. Hay una pregunta de un participante remoto, Walker Asim, de Pakistán. Vos estabas hablando de capacitación y él desea saber si la capacitación está abierta a todos o para gente específica. Y la segunda pregunta es, ¿quién maneja en términos técnicos los servidores raíz? ¿Es tu equipo o algún tercero? Bueno, la capacitación realmente apunta a la gente que opera infraestructura de Internet. Es en general gente comercial o que están orientados a lo comercial. Entonces, si trabajan con un CCTLD, obviamente siempre pueden pedir capacitación. Si trabajan para un registrador y están cerca, bueno, nunca decimos que no. Pero digamos que los programas apuntan a los CCTLD. No somos muy estrictos, porque si hay gente que quiere aprender y esto mejora la estabilidad y la seguridad del sistema, estamos abiertos a recibirlos. Si alguien ve un programa en el área en la que vive y no está seguro, pregunte si puede participar o no directamente, porque si no preguntan, la respuesta por default es no. Entonces, si no saben, bueno, pregunten, quizás les digan que sí. Bueno, la operación de los servidores raíz. existen 13 servidores raíz que están operados por 12 organizaciones. ICANN opera uno de esos servidores raíz y en VeriSign operan dos. Hay 12 organizaciones. Y si van al sitio web, no sé si Janice, vos podés ir tipeándolo para la participación remota. La dirección es www.root-servers.org. Ahí es donde ponemos la información, todos los operadores ponen la información al público para saber dónde tenemos las ubicaciones o quiénes son los que operan. Bueno, ahora voy a hablar un poco más en mi siguiente presentación de las medidas de los servidores raíz. Última palabra de un participante remoto. ¿Cómo se ven afectados los usuarios finales por una implementación incorrecta de los DNS por parte de los TLDs? Es de la misma persona, es Walker de Pakistán. No hay diferencia realmente en la implementación incorrecta de alguno de los protocolos, porque la verdad que las cosas no funcionan si uno lo hace mal. Entonces, toda nuestra capacitación es para que se tomen las decisiones adecuadas. Sí, DNSSEC tiene algo intrínseco que no está en el DNS normal, porque en el DNS normal muchas cosas pueden fallar en todo momento y digamos que puede seguir funcionando. No sucede en DNSSEC. Los principios de ingeniería tienen que ser sólidos, pero digamos que no marca mucho la diferencia con otras con otros negocios. Uno tiene que ser muy sólido en los conceptos que vierte por primera vez. Hay cosas sí que tienen que ver con fallas clave, incluso en un entorno en vivo, operativo, pero hasta el momento no ha habido ningún desastre. Si uno mira la firma de los raíz, que es nosotros estamos somos los responsables por eso. Tenemos procesos por edificaciones, pautas, directrices, todo implementado para que nada salga mal. Entonces, les recomiendo que visiten nuestro sitio web y vean cómo son las operaciones que nosotros hacemos de DNS. Tratamos de fijar una norma y esa norma o estándar es sumamente alto. Pueden echarle un vistazo para ver qué es lo que se está haciendo y pueden ver cuáles son los países que han firmado. Hay mucho proceso para llegar a esa firma y estamos siendo muy cuidadosos. Pero lo tienen que hacer también con los ingenieros. Esto es muy distinto a otras cosas que se han hecho en el pasado. Simon Balteford, de Tanzania. En primer lugar, quiero felicitarlo a usted y al equipo por el trabajo que han hecho en todo el mundo, sobre todo en África, para los STLD. Realmente nosotros hemos aprendido mucho. Y existe varias plataformas de DNSSEC de distintas organizaciones que están tratando de ayudarnos. La mayor parte son los STLD para implementar DNSSEC y para mantenernos actualizados con la velocidad a la que está cambiando Internet. ¿Cuál es su visión de esto en lo que tiene que ver con la diseminación del conocimiento? ¿Usted está hablando de plataformas técnicas o de capacitación? No, la de las plataformas técnicas como la IPCH. Toma la palabra John. Hay gente que está dando esa capacitación y todos tienen el mismo concepto. Por el momento, tenemos un DNS sin autenticar y creemos que DNSSEC va a ser la solución. Sé que hay capacitación para toda esta gente que es de muy buena calidad. Todos tienen el mismo objetivo. Tiene que recordar que si pertenece a una organización más comercial, si ellos van a una organización más comercial, el interés va a ser más comercial en la capacitación. Decimos que esto no es capacitación para gente que trabaja en un aspecto comercial y que puede recibir capacitación comercial. Nosotros estamos orientados a lo no comercial. Nosotros le pedimos a la gente de esas organizaciones que hacen otra capacitación que también trabaje con nosotros para trabajar en conjunto. Desde el punto de vista de la calidad de material, son todos excelentes. Pero yo diría, si ustedes pueden tener una capacitación más económica de alguna de esas otras organizaciones, son todas buenas, así que tomen la oportunidad de hacerlo. Las que usted mencionó y algunas otras que puedo pensar, todas hacen un muy buen trabajo. Hola, John. Hola a todos. Yo soy Gaby Gijón, de Argentina. Soy ingeniera y estoy muy interesado en lo que es seguridad de redes y en la seguridad de la información específicamente. Tengo dos preguntas, John. ¿Trabajan alineados con alguna norma de seguridad como ISO? ¿Qué pasa con el uso de la metodología de gestión de riesgo? Toma la palabra John. No certificamos la norma porque realmente cuesta muchísimo dinero, pero sí seguimos algunas de las normas de ISO porque básicamente lo que hacemos en Estados Unidos es seguir las normas NIST, que están bastante alineadas con las ISO. Y lo que hemos visto que son muy complejos y muy grandes, estas normas son muy complejas y muy grandes. Entonces, tomamos lo que nos resulta pertinente. Tenemos 6 personas, entonces digamos que estamos dando los primeros pasos en lo que llamamos InfoSec, seguridad de información. Obviamente, nosotros también tenemos una red para administrar y hacemos mucho de la normalización y etcétera, pero también tenemos en cuenta los protocolos. El problema con la seguridad y todos los que sean ejecutivos en una empresa lo van a saber, es que hay una mística de que es muy difícil y como para gastar dinero. Es como una póliza de seguro. No, nunca me va a alcanzar un rayo en el auto. ¿Para qué voy a contratar esa cobertura? Entonces, siempre hay mucha seguridad, pero siempre podemos invertir más, no solo en los procesos, sino en todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Y podría entrar más en detalle, pero me parece que tenemos una agenda acotada. Por eso no quiero hablar acá en general, pero sí después quizás nos podemos reunir y te puedo dar más detalles. Tenemos a 4 de nuestros miembros acá y realmente a veces nos mostramos bastante rudos, pero son gente agradable. Quizás no yo, pero el resto sí. Toma la palabra Gabriela. Tengo una palabra más. ¿Trabaja con los servidores raíz? ¿O estaba trabajando con los servidores raíz cuando hubo un ataque a los DNS? Sí, sí. ¿Con uno de esos trabajaba? Sí, sí. Lo que revela la necesidad de implementar DNSSEC. Bueno, la seguridad siempre es algo difícil, ¿no? Cuando uno sale en vivo en Internet, no puede hablar de un montón de cosas, pero sí puedo decir que los operadores de servidor raíz se reúnen, hacen ejercicios, hay cosas que uno espera que ellos hagan. Bueno, nosotros tenemos una comunicación de ida y vuelta con ellos y hay gente que dice, bueno, los servidores raíz son 2 organizaciones diferentes. Y no, nosotros nos reunimos como mínimo 3 veces por año para debatir todos estos temas. Hacemos ensayos sobre todo lo que corremos. Siempre hay ensayos y pruebas generales. Entonces, hay cosas como D2, sobre todo cuando se transforman en conocimiento público y a presión del público y hay presión para los ejecutivos, obviamente. Eso hace que con los años hayamos llegado a una situación en la que estamos muchos kilómetros de donde estábamos en el 2007 y en el 2007 habíamos avanzado mucho comparado con 2005 y mucho más hemos avanzado al día de hoy. Pero bueno, D2 pasa en los servidores raíz. Lo que pasa es que hubo uno en 2007 y me parece que en 2002 o 2001 hubo otro que fueron visibles. Sobre esos 2 se escucharon, pero hay otros que sucedieron y los de los que no escucharon hablar. toma la palabra Janice. Me parece que tenemos que ir a la segunda parte de tu presentación, si tenemos tiempo. Sí, gracias. Mientras cargas las transparencias, quería que Benny se presentara, porque sé que el grupo no te conoce y te vas a tener que ir.
Gracias, soy Benny Markowski, soy responsable de Rusia, la ex Unión Soviética y Europa Oriental y otros países que están apareciendo en el mapa en esta parte del mundo. Trabajo con ICANN desde hace bastante tiempo. Estuve en la junta directiva y ahora estoy más oculto entre el personal. Pero si tienen alguna pregunta en esta parte del mundo, porque veo a unas cuantas personas de la región, por favor acérquense. Muy bien, gracias, Benny. Siranoy, ¿estamos listos para la participación remota? ¿Ya la tenés preparado para la segunda presentación también? Toma la palabra, John. Esto no es un proyecto de ICANN lo que les voy a mostrar ahora. Es simplemente uno de los juguetitos con los que me gusta jugar en Internet, ¿no? Yo apoyo realmente el uso de este instrumento y espero que ustedes también lo hagan. Es una plataforma de medición. De eso vamos a hablar. Vamos a volver al principio porque esa era la última diapositiva. ¿Ya están? ¿Está listo todo? Bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de ATLAS en el contexto de las mediciones? Nadie. Eso es exactamente lo que esperaba. Ah, sí, una persona. La persona que fue a las capacitaciones. Por eso no me sorprende. Porque somos unos pocos los que estamos entusiasmados con esto. RIPE ATLAS. Yo lo veo como una actividad comunitaria diseñada y administrada por una organización de Ámsterdam que maneja las direcciones de IP y también tiene un laboratorio que se llama RIPE NSC. Y lo que le gusta hacer es medir cosas. Y RIPE NSC también administra uno de los 12 servidores raíz, o sea que es una de esas 12 organizaciones. Lo que están tratando de hacer es armar mapas. Mapas de Internet o mediciones de Internet que se superpongan con mapas geográficos y tratan de medirlos en tiempo real. O sea, no están recabando datos para luego analizarlos 2 meses después o para hacer una actividad muy pasiva, sino que son mediciones en el momento con consultas muy pequeñas que utilizan unas sondas muy pequeñas como esta. Los que están en participación remota no lo alcanzan a ver, pero no sé, esto tiene, no sé, el tamaño, no sé de qué, pero bueno, es muy pequeña, ¿sí? Es como una batería. Y lo que hace es enviar paquetes que son normalmente consultas de DNS a la infraestructura de Internet. Entonces envía estas consultas de DNS a los servidores raíz. Cuando se hacen este tipo de mediciones para DNS o para en el caso de RIPE NSC, pueden tener 20 o 30 o tal vez 100 puntos en la red donde se toman estas mediciones. Entonces tuvimos una conversación en Atlanta, en Georgia. Yo presidí un simposio que analizaba los riesgos al sistema de identificadores. Y una de las conclusiones resultantes de ese simposio fue que en realidad no teníamos manera de medir la red desde el borde. Es muy fácil medirla a partir de los puntos de intercambio de Internet, muchos proveedores, porque uno puede ingresar a esa infraestructura, pero es sumamente difícil hacerlo desde el borde, a menos que tuviéramos algo como SETI, que en realidad no tiene que ver con mediciones, pero sino con codificación en las máquinas. Es muy difícil. Cuando hablamos de seguridad, tenemos cosas que ponerle cosas en las máquinas a la gente a mí no me gusta, porque ¿durante cuánto tiempo vamos a ser propietarios de ese código? Entonces, se trabaja más con el concepto de hardware. Y la idea es utilizar miles de estas sondas. Hay más de 1,000 sondas en este momento que están siendo utilizadas. No sé si alcanzan a verlo acá. Hay 1,400 en realidad ya operando en todo el mundo. Y están más que nada concentrados en el ámbito europeo, porque ahí es donde está RIPE NSC, pero también están posicionadas en todos los continentes. Y yo quiero que haya más de estas. Entonces, ¿por qué haríamos esto? Bueno, si uno puede medir desde miles de ubicaciones, va a tener una visión más amplia de la red y va a tener visibilidad para ver aquellas cosas que de otra manera no se podrían ver. Hay muchas cosas que no se pueden ver desde un punto de intercambio de Internet o desde un servidor raíz. Se puede ver mucho nuestro servidor raíz con respecto a quién hacen las consultas, pero eso es desde nuestro lado, no cómo se ve del otro lado. Y somos un servicio. Entonces, es más importante ver cómo se ve del lado de ellos que de nuestro lado. Y si envían una consulta, nosotros la respondemos, pero no sabemos si la recibieron. Porque por este tema de que trabajamos con UDP la mayor parte del tiempo. Entonces, esto nos acerca mucho más a la perspectiva del usuario. Algunas de las cosas que podemos medir, por ejemplo, es cuán rápido podemos resolver una consulta de DNS estandarizada, normalizada, porque tratamos de ser bastante científicos con los servidores raíz. Cada una de estas banderas es una sonda. Entonces, ustedes pueden hacer clic ahí y ver qué es lo que ocurre. Si están haciendo el hosting de una de estas sondas, pueden ver lo que ocurre también con su propia red. Y esta imagen básicamente nos indica ¿dónde deberíamos estar colocando servidores raíz? Nunca tuvimos datos de este tipo. Entonces, ¿cómo sabemos dónde poner los servidores raíz? Bueno, no sabemos. Somos un servidor raíz, pero no vemos cuánto lleva recibir la respuesta. Entonces, acá sí lo podemos saber con estas mediciones. Y cuando implementemos Anycast o DNS distribuido, quiero ser muy sincero, básicamente estamos adivinando dónde están las cosas. Hay algunas cosas que seguían por la intuición, ¿no? Un punto de intercambio de Internet, bueno, lo ponemos ahí. ¿Pero es el punto correcto? No lo sabemos. Entonces, esto nos da mucho conocimiento en cosas que antes nunca habíamos visto. Y a mí me gusta porque yo soy un geek, me gustan los datos y me gusta trabajar con datos reales. Entonces, la idea básica es que pongan una de estas ondas en la red en algún lado. Esta del otro lado que tiene un USB no es para datos, es simplemente para la alimentación. ¿Sí? No pasan datos, yo lo puedo conectar a mi laptop y nadie puede ver mi tráfico. Tengo uno especial. No, mentira. Nadie puede ver el tráfico. Del otro extremo lo ponemos a un cable y obtiene una dirección de IP. Y hay toda una computadora incorporada aquí. Todo lo que ustedes necesitan hacer está en esta pequeña cajita. Realmente es fascinante. Esta tarjeta originalmente fue diseñada para administrar las máquinas expendedoras de manera remota. Imaginen que tienen unos cuantos miles de estas máquinas expendedoras y quieren contar cuántas colas hay ahí, cuántas bebidas hay, entonces lo podían hacer. Y la gente de RIPE NSC dijo, eso está bien, podemos hacer algo con eso. Entonces pusieron esta carcasa tan linda y encontraron otra manera de darle alimentación y armaron esto. Entonces, no solamente es bueno, sino que también es cool, es genial. Y también es como que uno se lo puede mostrar a los amigos y mostrar que uno es súper sofisticado, ¿no? Entonces, si ustedes entran a la red, yo tengo uno en mi casa. Tengo algunos sistemas de seguridad ocultos en algún lado. Y esto está con un USB, así que lo conecto directamente a la red. Esto lo pongo al disco rígido. Esto va al enrutador de ADSL. Básicamente, donde tengan el protocolo de SSP. Si ustedes tienen un router inalámbrico y tiene un cable de red, en la parte de atrás va a tener un puerto vacío y seguramente van a poder conectar esta sonda ahí. Entonces, Estas son mediciones que yo tomé desde mi casa para nuestro servidor raíz. Porque nuestro servidor raíz es el que nosotros administramos. Entonces, les quería mostrar esto. Les podría haber mostrado cualquier otro. Pero así veo cuán rápido puedo llegar ahí. Si uno no es muy técnico, tal vez no le resulte muy interesante esto. También puedo ver el mapa para ver dónde está mi red, si está activa. Puedo tener una bandera que me indique si está activa. Bueno, eso nos resulta útil, no necesita ser demasiado técnico. Mi esposa me llama y me dice, se cayó la red, y yo miro y digo, no. Debe ser otra cuestión. Entonces, hay muchísimas cosas para lo que se puede utilizar esto. Pero la finalidad es la de tener mayor conocimiento de la infraestructura. Por el momento es solamente con los servidores raíz, pero no hay motivo por lo cual no lo podríamos hacer para un TLD o para otra cosa. Y si tienen uno de estos en su casa y empiezan un nuevo proyecto, pueden empezar un nuevo proyecto que les permita hacer consultas a ustedes mismos. Ustedes pueden configurar las consultas para su propio servidor de nombres. O sea que hay cada vez más cosas que pueden hacer con esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer para el hosting de uno de estos? Desde el punto de vista técnico, necesitan una conexión que esté siempre activa. Si se cae cada 5 minutos... la gente de RAI PNSC se enoja mucho porque no les da muy buen tráfico, además de que usted tiene la red que se cae cada 5 minutos. DSL, cable, satélite, siempre esa conexión tiene que estar activa. También alimentación por USB. Muchos routers tienen alimentación por USB. Si tienen una máquina con alimentador, normalmente un puerto USB maneja 5 voltios. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Cosas que utilizamos para dar alimentación. Les voy a mostrar porque me quedaría mal si no tuviera la alimentación por USB. ¿Tienen un teléfono que utilice alimentación por USB? ¿Tienen un iPhone, un iPad? Muchas de las tablets y de los teléfonos utilizan USB para recargarse. Esa es la alimentación por USB. Si tienen uno de estos en casa, tienen alimentación por USB. Así que eso es sencillo. Por eso lo diseñamos de esta manera, para que sea alimentado por USB, porque es algo que se encuentra en todos lados y que siempre tiene la misma tensión, siempre 5 voltios. Así que no tienen que preocuparse de que sea 110, pasarlo a 220, 230, con distintos tipos de enchufes, simplemente usamos USB. Así que funciona. Una conexión de Internet categoría 5, es decir, tener algún tipo de router en casa. Si tienen una unidad inalámbrica en casa, es muy posible que tengan una conexión de este tipo CAT5. Si tienen un disco rígido remoto que esté conectado, en general tienen esta conexión CAT5. Incluso algunos teclados hoy en día tienen esta conexión CAT5 que se puede enchufar directamente. DHCP, porque tenemos que tener una dirección IP con esto para que se pueda comunicar con la Internet. Y por último, lo más importante, es que tienen que tener entusiasmo. Entonces, si alguien se siente entusiasmado por sumarse a un proyecto como esto, con gusto lo sumo, lo incorporo al proyecto, les doy el dispositivo para que se lo lleve a casa y los dejo que participen. Pero si no tienen ese entusiasmo, no lo hagan, porque estos dispositivos no son baratos, ¿sí? Cuando digo no son baratos, es porque no son baratos, ¿sí? Entonces, si están interesados, lo único que necesitan hacer es acercarse a hablar conmigo. Y creo que si a todos los fellows les interesa, bueno, háblenme. Y si no les interesa, no, bueno, vengan a ofrecerme una cerveza. Bueno, también, si me ofrecen una cerveza, me pueden venir a hablar también, ¿eh? Acá está la URL y no sé si tienen alguna pregunta.
Bueno, toma la palabra Janice. Le voy a dar las presentaciones. También pido que tomen nota de la gente que participó en forma remota para recibir una presentación y no tener entonces que guardar en su memoria la URL. No sé si hay alguna pregunta para John. Si alguien quiere participar con John, puede salir y seguir hablando con él. Nos queda un orador más. Todos van a tener el correo electrónico de John y, bueno, si no, entréguenme una tarjeta y yo les mando un mail, dice John. Si no tienen el URL, pueden pedirlo. Si alguien dijo, uy, qué bueno que estuvo esto, que de hecho lo estuvo, pueden ir al URL y pedir uno de estos dispositivos. Sobre todo si están en una locación remota, cuanto más lejos estén, más posibilidades van a tener de recibirlos. Tengo 5.000 en Londres y en realidad ya no los necesitamos ahí, los necesitamos en otro lugar. Entonces, por favor, mándenme un email para decirme dónde los puedo conseguir. Antes de eso les quiero decir, toma la palabra Janice, si hay alguna pregunta, me las dan a mí. Acá tenemos a Alan que quiere hablar de EMPOC y tenemos unos pocos minutos antes de dejarle la sala al GAC. Muchas gracias, John, por tu presentación.
Good morning. My name is.
Buenos días. Mi nombre es Alain Béranger. Yo no me estoy yendo de la sala, sino que estoy dando la vuelta. Tengo que pedir disculpas a quienes hablen en castellano porque amo ese idioma, pero tengo un nivel que no resulta suficiente para dar una presentación. Tengo 10 minutos para hablar de cómo yo me uní a ICANN y 5 minutos para hablarles de EMPOC. ¿Cuántos hablan francés en la sala? Bueno, buenos días.
Buenos días a África. ¿Árabe?
¿Árabe? Bien. Bueno, ¿cuántos creen que saben mucho sobre Internet? Levanten las manos, por favor. Yo voy a jugar con esto, así que si yo conozco mucho Internet, levanto la mano. ¿Quién conoce mucho sobre Internet? ¿Quién sabe mucho de Internet? Bien. ¿Más o menos? ¿Poco conocimiento de Internet? Bien. ¿Alguien que no conozca nada de Internet? Bueno, yo vine a ICANN porque tenía tiempo libre, aunque mi esposa no me creía. Y tenía algunos amigos de ICANN que me dijeron, esto es realmente interesante, es divertido, es internacional. ¿Por qué no probás? Y eso fue lo que hice. Y lo que descubrí es que me llevó semanas darme cuenta de que no avanzaba en mi entendimiento. Era demasiado complejo. Empecé a hablar con mis amigos y me dijeron, no, no. A todos nos pasó lo mismo. Así que, hacé como el resto, esperá, y ahora hace un año y medio. Y empiezo a sentirme un poquito cómodo en algunos temas. Bueno, esa fue la forma en la que yo llegué a ICANN. Me gusta, he sido un desarrollador internacional todo el mundo.
Para nuestros amigos de África, tuve la suerte de pasar 5 años en África y recorrer muchos países. Tengo esto en la sangre, la internacionalización. Me encantan las relaciones entre la gente. Y realmente pude encontrar esto en ICANN, pero no en la medida en que yo pensaba. Y después, a mí me interesó la nueva unidad constitutiva, EMPOC.
EMPOC es la bebé recién nacida dentro de las unidades constitutivas. Somos los más pequeños y somos los más jóvenes. Nuestra idea era promover y darle la bienvenida a las organizaciones sin fines de lucro de ICANN. En este proceso de múltiples partes interesadas, donde tenemos gobierno, sector privado y sociedad civil, Nosotros como sociedad civil, y yo digo nosotros porque participo de muchas ONG, nosotros no teníamos suficiente representación. No era que no nos valoraban, sino que no teníamos suficiente representación. Y esta es mi pasión de ICANN, entre otras pasiones que tengo. Pero mi pasión en ICANN es tratar de contribuir a la internacionalización de ICANN en forma ascendente, para que existan más miembros de ICANN que provengan de países en vías de desarrollo de todo el mundo. Me parece que esto va a ser muy bueno para ICANN, porque si no, no puede existir este proceso ascendente del que se anda. Y no se puede ser realmente global si no está Somalia, no está Bután, Perú y cualquier otro país del mundo. Tengo entonces algo de material para decirles, que es material específicamente para los que vienen por primera vez. Hemos tenido una reunión con las ONG de Costa Rica. Estoy usando el mismo material porque es muy sencillo, que es ICANN, que es la NPO, que es la misión, los objetivos, o sea que no los voy a abrumar con esto ahora. Lo van a poder leer. Somos jóvenes todavía porque nuestro sitio web www.npoc.org es de tecnología vieja. Así que vamos a dejar de usar eso y vamos a pasar a utilizar otra herramienta. Por eso tenemos todo en papel por ahora. Y querríamos que ustedes participaran en el grupo de partes interesadas no comerciales. Hay una competencia entre nosotros. Yo preferiría que ustedes se unan a la unidad constitutiva NPOC, pero bueno, nosotros le podemos decir qué planeamos y ustedes pueden decidir qué hacer. Tengo formularios para empezar a participar, formularios de solicitud para ser un participante en inglés, castellano y francés. Y se los dejé a Janice. Si alguien tiene alguna pregunta, puede formulármela ahora o mandarme un mail. No sé, Janice, si podemos aceptar preguntas o no. Sí, me parece, toma la palabra Janice, tenemos tiempo para una o dos preguntas. Y si alguien después piensa en alguna pregunta y se la quiere hacer, me la manda por correo electrónico. Pero me parece que hay alguna pregunta, ¿no? ¿No hay? ¿Remotas? ¿No? Bueno, muchas gracias, Alan. Entonces, esta es la unidad constitutiva más nueva de toda la organización y es importante entonces que los fellows entiendan cómo crece esta estructura de múltiples partes interesadas de ICANN y siempre hay lugar para que una voz que no había sido escuchada hasta ahora pueda empezar a participar en este entorno y modelo de múltiples partes interesadas. Muchísimas gracias. Gracias a todos, dice Alan. Toma la palabra Janice. Para los fellows, por favor, a medida que vayamos dejando la sala, nos reunimos acá fuera de la sala y les pido que por favor dejen todo limpio. Si alguien tomó café o tiene algún vaso, porque ya están los representantes del GAC para empezar con su reunión. Y a la gente del GAC que han estado escuchando la última parte, les quiero decir gracias. Gracias por compartir la sala. Yo sé que ICANN puede usar las distintas salas en los distintos lugares, pero nosotros somos el programa de Fellowship y entonces realmente les agradecemos estar en esta sala para poder también utilizar los servicios de traducción que tiene esta sala. Así que muchísimas gracias. Les deseo a todos un buen día y a los fellows nos encontramos en la puerta.